Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
L'Ajuntament abandona Can Maristany, on s'ubica el centre de divulgació i expositiu d'art contemporani. El consistori vol deixar de pagar el lloguer i les despeses associades a aquest centre, que suposa més de 100.000 euros l'any. Així, l'Ajuntament deixarà d'aquí a 6 mesos el contracte de lloguer i reubicarà l'activitat. Els cursos i tallers s'instal·laran a finals de juny a la Casa Aymat i la programació expositiva també tindrà un nou emplaçament que encara no s'ha decidit. El 29 de juny serà finalment festiu. Inicialment s'havia designat el 28 de juny com a festiu local perquè el dia 29, Sant Pere, copatró de la ciutat, cau en dissabte. Però l'Ajuntament ha decidit canviar la data al festiu habitual que coincideix amb la festa major. Això ho ha d'aprovar aquest dilluns al ple municipal. La resta de festes triades pel consistori es mantenen el 20 de maig en substitució del 3 de març per Sant Medí i el 16 de setembre Sant Cebrià només a Valldoreix. El govern de l'EMD, format per Valldoreix Plural, Esquerra, el PSC i la CUP, ha decidit funcionar amb pressupost prorrogat aquest 2024 perquè no ha tingut temps suficient per negociar amb Junts, la força majoritària. En una entrevista a Cugat Mèdia, el sotspresident primer i vocal d'Economia, Ramon Segura, admet que van anar tard iniciant les converses al novembre i que una estructura petita com l'EMD hauria de tenir ja tancats els comptes.
No, perquè ho desballestem tot. I llavors hem decidit, escolta, nosaltres el pressupost del 23 el prorroguem i amb el 24 ens trobem còmodos, està bé, no es deixa des de fer res i llavors el 25 el parlem amb tranquil·litat. No hem tingut massa temps tampoc, ja vam començar el novembre quan això en principi s'ha de parlar ja un primer esborrany abans d'estiu i després del setembre, octubre, tancar ja el tema. O sigui, anàvem supertard, vam començar a parlar quan ja s'havia estat tancat el pressupost.
Segura recorda que amb la pròrroga la despesa ordinària no està compromesa però que no es podran fer grans inversions. Volpelleres ha estrenat un nou espai esportiu a l'aire lliure al Parc de la Guineu. Els alumnes de l'escola L'Olivera i La Mirada han fet les primeres esmaixades i col·locacions sobre el camp de sorra de vòlei platja en un amistós escolar organitzat per l'ASAFA que ha posat en marxa un equipament que també consta d'un espai de calistènia i que ha sorgit dels pressupostos participatius 2020-21. La proposta té l'objectiu de potenciar les activitats socioculturals del barri Sant Cugatenc. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials de Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia a tothom. Ja estem un altre dissabte aquí amb vosaltres. Què, Pep?
Jo amb la galipàndria número, número 3 ja d'aquest any, ja.
Sí, tens mocs.
Tens box. Tinc box. Box, hòstia, no.
Lo diremos en castellano. Tienes bocos.
Bogos.
Y hablar es muy molesto.
Un dando molesto.
Un dando molesto. Neil está bien, ¿no? Sí. Neil tiene ya esa juventud, fortachona que no... No cae nunca, se va sonriendo. Eso sí, lleva una sudadera. Quiere decir que no hace todavía el calor que tendría...
No, yo creo que cuando se ponga a llover tendremos que hacer un cursillo rápido para aprender cómo se utiliza un paraguas.
Sí, como Barrio Sésamo. Aprieta aquí, abre así...
Sí. A ver, los automáticos más fáciles, ¿no? Pero los otros hay que... No, porque es que es grave, la cosa es grave, ¿eh?
Sí, no entremos en ese tema, si no, no vamos a hablar con el invitado de hoy. Bueno, sí, podemos hablar.
Sí, puedes hablar. Yo de lluvia sé un montón.
Sí, por ejemplo.
Por encima de la lluvia.
Un millón de gotas.
Serían necesarias ahora, ¿eh?
Vaya te digo.
Bueno, mientras el mundo dice no,
lo digo porque...
mientras el mundo dice no llueve, pues tú haces que llueva.
Porque lo digo porque es que en la iglesia Pantano de Sauce va a empezar a oficiar misa otra vez, ¿eh?
Ya, o sea... te digo, sí, sí, sí.
Bueno, a mí Charo me ha dado una idea estupenda para una novela que empieza con un muerto cuando baja al pantano y ahí se encuentra en una casa de aquellas de... que había estado tapada un muerto dentro, o sea... Yo le he dicho, Charo, te lo cojo, porque a mí me...
Hay una serie divertidísima en... Bueno, divertidísima no es la palabra, pero que está bastante bien en las plataformas, el Yellowstone, no sé si la habéis visto, os suena...
Me suena.
Con
suena,
Kevin Costner y tal, sí. Tiene su interés. Pero hay una cosa divertidísima, que hay un barranco entre Montana y Wyoming, y van como 200 años tirando todos los muertos allí, ¿no? Cuando hay un muerto que tienes que tapar, los van tirando ahí desde hace 200 años. Y yo siempre pienso, digo, bueno, algún día tirarán uno y asomará la cabeza, ¿no? Digo, porque cada capítulo de echan ahí 8 o 9. Pues me hace gracia ese...
Anoche vimos nosotras una de Woody Allen.
Sí.
Que también mataban el
Bala sobre el Broadway.
Eso es. El tío aquel, el mafioso, llevaba a los que iba a matar al puerto, le disparaba y caía al puerto. Sí, pero es que era continuamente, todos los que tenía que liquidar, o sea, que también. Y era un momento
muy raro. Y los peces cada vez más gordos, ¿no?
Bueno, pongámonos un poco serios. Estamos hablando con Víctor del Árbol, la habréis reconocido. Y buenos para días. El que no, buenos días. Y para el que no, pues vamos a dar un par de pinceladas.
Venga.
En otra vida fuiste mozo de escuadra y estudiaste historia.
Sí, en otra vida muy lejana. Bueno, lo de historia.
Resumiendo y sintetizando.
Pero... Sí.
En
sí,
una
sí.
vida lejana. Ahora te dedicas a escribir, cosa que a nosotros te agradecemos. Y bueno, empezaste a publicar en el 2006, es posible, con El peso de los muertos.
Madre mía. Madre mía. Sí que es verdad, al final va a ser verdad que pasa el tiempo rápido.
¿Me lo cuentas?
Yo me miro al espejo. Perdona, y me digo que no, pero al final va a ser que sí.
2006 al 2024, ya es mayor de edad, esta novela es mayor, acaba de cumplir la mayoría de edad.
Sí,
o sea que...
sí, sí.
En 2011, La tristeza del samurái, que tienes un premio en Francia, Prix du Polar. Uh-huh. Del 2012, Respirar por la herida, 2013, que fue finalista en el Festival de Bonn. Uh-huh. No Bonn alemana, sino Bonn. en Francia, en el 2014. Un millón de gotas, que también tiene otro premio en Francia, Grand Prix de la Literature Policière. Uh-huh. Y también fue aquí en España uno de los libros más... No, en Estados Unidos ha sido uno de los libros más destacados, ahora un par de años. Uh-huh. La víspera de casi todo, que fue premio Nadal. Cuando el premio Nadal era bueno.
Bueno, mujer.
No voy a ser mala, no voy a ser mala.
Oye, no me compares el Nadal con el Festival de Eurovisión, por favor.
No, bueno, a ver. Vamos a pasar
un tupido, ¿no? Sí, un tupido velo. No sé, el de este año no lo he leído, o sea que no quiero.
Lo leeremos. Y opinaremos.
Opinaremos, sí. Por encima de la lluvia fue premio Valencia Negra en el 2017, Antes de los años terribles, 2019, El hijo del padre en el 21 y el año pasado, el año pasado fue Nadie en esta tierra. Este año nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido.
La poesía.
Porque
sorprende.
Te has tirado a la poesía.
Hostia, esto ha sonado muy fuerte, ¿eh? Me tiraba la poesía.
Sí.
No. Ruego.
Perdona, cógelo literalmente.
Bueno, sí, literalmente lo he cogido.
Sí, no.
Está sembrado hoy, ¿eh?
Lo he dicho conscientemente. No, me he saltado una cosa muy importante. En Francia... eres caballero de las artes y las letras.
Sí.
¿Aquí no tenemos una cosa así para el arte?
Bueno, sí, creo que hay algún reconocimiento así, en, no sé si la cruz del mérito artístico, creo que hay un par de tres. Sí, lo que pasa es que lo bonito que tienen este tipo de reconocimientos en Francia es que no solo se dan a franceses, ¿no? Sino que se da a gente que, por lo que sea, el gobierno francés considera que ayuda pues al fomento de la cultura francesa, la transmisión de la literatura en otras lenguas. Y, uh-huh. y mira, a mí este premio, que es verdad que aquí en España pasó bastante desapercibido cuando me lo dieron y tal, me hace especial ilusión porque lo tiene un escritor que yo admiro mucho. Solo lo tienen dos escritores españoles, aparte de mí. Y uno de ellos es Miguel Delibes. Entonces, a mí la figura de Miguel Delibes es una figura que me parece muy importante. El otro día estaba hablando con una amiga, y a lo mejor los oyentes se van a sorprender un poco de que yo diga esto, pero le recomendé que leyera Torcuato Luca de Tena, a Los renglones torcidos de Dios.
Es una de mis novelas del mundo mundial, como dije Pep.
Y claro, le dije, tú olvídate del tema ideológico de la persona. Digo, tú lee la novela y la verdad es que es una novela muy moderna, o sea... Los renglones torcidos de Dios creo que se escribió en el año 78, 79, se publicó, y es el de los primeros thrillers psicológicos que se publican en España. Tiene un aire de modernidad que todavía está vigente. Entonces, la figura de Torcuato Luca de Tena durante muchos años pasó
desapercibida
por cuestiones ajenas a su talento literario. Y aunque con Miguel Delibes no ha sido así, siempre ha sido una figura muy 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 presente en la literatura española, pero yo creo que se lee poco hoy en día Miguel Delibes. Y es un escritor que yo reivindico mucho, ¿no? Uh-huh. Porque hace una cosa muy difícil que a mí me gusta mucho de él, y es que aúna las dos, digamos, pulsiones o las dos ambiciones literarias que yo tengo, ¿no? Que es conectar con el gran público lector y al mismo tiempo tener una altísima ambición literaria, ¿no? Y yo siempre pongo como ejemplo Los Santos Inocentes. Es decir, me parece una novela maravillosa, un retrato de época impresionante, pero además que es que está escrito con un lenguaje muy llano, pero al mismo tiempo con una literatura muy profunda. Entonces, el hecho de que le dieran a Miguel Delibes la Orden de Caballero de las Artes y las Letras, a mí no me parece casual, ¿eh? No me parece anecdótico, porque se premia o se busca premiar también ese tipo de actitudes en la literatura. Uh-huh. Así que, para mí, que es, ya te digo, que es un escritor que admiro muchísimo, pues tener ese premio, que es un reconocimiento, porque no va más allá de lo... Uh-huh. de lo protocolario, si quieres y tal, pero es un reconocimiento que para mí es de los más importantes de mi carrera, sí. Uh-huh.
Lo que tú dices de los renglones torcidos de Dios, hay novelas o hay obras que no te cansas de leer, o sea, la he leído ya como 4 o 5 veces y sé que la volveré a leer más veces. No me importa saber cómo va la historia ni cómo acaba, porque es que la delicia es leerla y disfrutarla, y esos diálogos.
Eso pasa con muchos escritores que por razones, ya te digo, ajenas, creo yo, a su talento, han quedado como un poco desnudados. Pienso, por ejemplo, mucho en Paco Candel, por ejemplo, ¿no? Que era un escritor, yo creo que a la altura de pues el mejor Ledesma, ¿no? O a la altura del mejor Vázquez Montalbán, pero por lo que sea... digamos, en esa terna en la que también estaba Andreu Martín, él se queda un poco fuera, ¿no? Porque hace una literatura más, digamos, menos... una literatura que va menos a lo político y entra más en el pueblo, ¿no? En la base, pueblo, en los barrios, en las barriadas.
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, a mí, Donde la ciudad pierde su nombre, me parece una novela extraordinaria de la transición, ¿no? A la altura... de novelas como Últimas tardes con Teresa de Juan Marsé. Entonces, ¿por qué unos autores se quedan en el imaginario y otros no? Bueno, pues eso no tiene mucho que ver con su talento literario y me parece interesante reivindicar este tipo de figuras.
Mm. Uh-huh. Tendríamos que hacer festivales de talentos olvidados. Bueno. Lo que pasa es que algunos ya no están.
Sí.
Bueno, no, siempre ha sido un misterio saber qué es lo que hace que triunfes y qué es lo que...
Pero
es
en el arte siempre ha sido
siempre,
así.
Siempre. Lo he visto en la música, lo he visto en la pintura.
Yo lo he visto en la música mucho, mucho. He conocido uh-huh. mucha gente que tenía un talento tremendo cantando uh-huh. y no tenían fama.
Sí, sí. Yo sabes
es
que
diferente,
me...
el talento y la fama.
Yo, por ejemplo, el fenómeno este el escritor... estrella de rock, ¿no? Que vivimos ahora de que ya no vale con escribir, que tienes que estar, ¿no? O sea, tienes que estar en las redes, tienes que estar, sí, en los congresos, sí, en las conferencias, en los festivales, porque si no parece como que no...
No, es que igual, es que de que todas no maneras, si no existes, porque no te conocen también.
Pero bueno, a mí, o sea, esto siempre me ha parecido un poco anecdótico, porque al final dices, bueno, el tiempo es el juez más severo, ¿no? Entonces, cuando pasa toda la moda, cuando pasa la espuma de la cerveza baja, con el tiempo... hay los autores que se van a quedar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí, que Torquato, claro que Los renglones torcidos de Dios en su momento fue un bestseller impresionante, pero luego se olvidó durante 20 años, hasta que hace, creo, un par o tres años hicieron la película, y entonces volvió, ¿no? Y entonces, claro, yo esa novela la leí cuando tenía 15 años, me impresionó mucho, sí. La vuelves a leer ahora y
te sigue impresionando.
Y te sigue gustando, es decir, es una novela que, hombre... Pues ahí le ves ya matices, le ves cosas, pero sigue siendo una novela extraordinaria. Y dársela a leer a una persona que no la ha leído y que te diga, oye, qué bueno es esto, pues es síntoma de que a la buena literatura supera el paso de...
Que envejece bien, como decimos. Envejece,
exactamente.
Pues tenemos en las manos ahora mismo, mientras el mundo dice no.
Sí.
Mientras el mundo dice no, sí.
Mientras el mundo dice no, yo digo sí.
Y dice sí. Está bien, en ella encontramos un recopilatorio de poemas y prosa poética, uh-huh, que puede sorprender a alguno y decir, ¿qué hace Víctor escribiendo tan diferente a lo que ha escrito siempre de novela negra? Pero es que otros sabíamos que tú practicas o degustas o escribes.
Sí, yo siempre me, siempre me he manejado alrededor de la lírica, ¿no? Ha sido siempre una pulsión muy, muy íntima. De hecho, ya había escrito algo, lo que pasa es que en España no se conoce, que es un texto muy cortito en francés, que es Les Pigeons de Paris, Las Palomas de París, que es un, en realidad es un texto de prosa poética, de pues, 50-60 páginas, que es un diálogo íntimo de una persona que se está muriendo y ve cómo cambia el mundo. Es decir, siempre me he movido cerca de ese tipo de lenguaje más íntimo, uh-huh, porque pienso que es, aparte de que es una escuela maravillosa para quien necesita afinar su estilo, ¿no? La prosa misma, conocer el lenguaje, exprimirlo bien. Creo que la poesía tiene algo que no tiene la narrativa, ¿no? Y es la intimidad con el lenguaje. Es decir, la poesía admite pocas trampas. Es decir, admite poco artificio, porque enseguida se ve, ¿no? Estás muy expuesto en el verso. La narrativa tiene una serie de recursos que además ahora están muy influenciados por los recursos, incluso recursos cinematográficos, técnicos, que te permiten, digamos, ocultar un poquito más las fragilidades de tu texto.
Las deficiencias.
Las deficiencias, sí. La poesía no, la poesía es un... Es una prueba de... Es una prueba
del
de
algodón.
Sí.
El algodón.
Mm-hmm. Miquel Martí y Pol definió una vez una diferencia entre la narrativa y la poesía. Decía, la narrativa es una necesidad que tienes de contar una historia. La poesía es algo que te repites tú, para ti mismo, centenares de veces.
Mm-hmm. Sí, hay un... Mira, yo esto lo veo como una espina, ¿eh? Es decir, como una espina que tienes debajo de la piel, que no te molesta, pero que la notas continuamente, ¿no? Que está continuamente ahí. Hay emociones, ideas, imágenes, ¿eh? Imágenes que te vienen a la cabeza, que te asaltan en realidad, y que tú sabes que no tienen una narrativa, sino que lo único que tienen es una impresión. Esta es una diferencia muy, muy, muy interesante. Es decir, hay palabras, adjetivos, versos, que no tienen un desarrollo narrativo, en el sentido de que no tienen una historia que contar, sino algo que expresar, algo que sentir. Y eso se hace de manera, en mi caso, de manera, digamos, instintiva, ¿no? O sea, yo la poesía que escribo es muy instintiva. Eso no significa que no la trabaje, ¿eh? Es decir, pero la primera imagen, el primer verso, la primera idea que te viene, te viene de manera muy instintiva y además te viene sin contexto, que eso también es distinto a la narrativa, ¿no? Para mí la poesía, cuando yo la escribo, no tiene un contexto, es decir, no hay un antes y hay un después, no hay un antecedente y una consecuencia, ¿no? No es como cuando un personaje lo creas porque viene de alguna parte y va a ir a alguna parte. A veces la poesía no te va a llevar a ninguna parte, simplemente estás en el presente y estás en el momento. Y eso me gusta mucho, mucho regalarme ese tipo de sensaciones de intimidad con el lenguaje, ¿no? De por qué te asalta lo que dices tú, por qué te asalta de repente una palabra, una imagen,
¿no? Yo lo que he notado leyendo tus poemas es que en algunos de ellos me da la sensación de que el lector entiende lo que necesita entender. No, que tú escribes y el lector puede entender una cosa o puede entender otra, claro, diferente. El contexto que le estás explicando puede ser diverso, porque sí, estás leyendo y dices, qué bonito, pero ¿esto qué significa? Y entonces cada uno lo va a interpretar de una manera diferente.
Pero mira, esto lo decía Rilke, ¿no? Que es para mí uno de los grandísimos poetas de la emoción, ¿no? Decía, la poesía no se escribe para ser bonita. Es decir, ese es un error, ¿no? Porque ahí sí que hay un artificio. La poesía no se escribe para ser bonita, la poesía no se escribe ni siquiera para ser entendida. La poesía se escribe para ser sentida. Uh-huh. Entonces, claro, yo doy por entendido, doy por supuesto que las experiencias que recorre el poemario, de mientras el mundo dice no, que van de la infancia a la muerte, ¿no? De la infancia del principio al fin, recorren todo un espacio geográfico y emocional en el que tú te puedes sentir identificada sin sentirte necesariamente identificada con las palabras. Eso es muy, muy, muy interesante en la poesía, sí, ¿no? Es decir, no sé por qué...
El sentimiento.
Pero lo siento como propio, lo siento como cercano. Este verso, este poema, mira, a mí, por ejemplo, me pasa mucho pues con la literatura, con la poesía de Pasolini, por ejemplo, ¿no? Es una poesía difícil, ¿eh? Porque además muchas veces Pasolini escribe en lengua vernácula y a mí me gusta leerlo en su lengua, ¿no? En el romano, ¿no? En la lengua del Lacho. Y claro, es un mundo totalmente alejado del mío. Incluso la sensibilidad de Pasolini es totalmente alejada de la mía, ¿no? No soy un fan de su cine, ni de sus novelas, ni... Pero hay algo en ese hombre que a mí me emociona y es la búsqueda, ¿no? Me pasa un poco como con los primeros poemas de Rilke. O sea, tú notas cuando hay una persona ahí que está desesperada porque siente algo y no sabe cómo expresarlo. Y entonces intenta con sus limitaciones, con sus palabras, y te llega, ¿no? Y eso es una cosa que me emociona mucho, que me gusta mucho. Yo no he escrito estos poemas pensando si a la gente le van a gustar o no.
Es un error.
Ya es un error hacer eso en la narrativa.
En novela ya es un error.
Pues en la poesía muchísimo más, ¿no? Uh-huh. La poesía, esto lo hablaba con un amigo mío ayer, porque me preguntaba lo que te pregunta todo el mundo hoy en día. Bueno, oye, ¿cuántos has vendido de estos, no? O sea, uh-huh, esa siempre es la... Digo, es que eso no tiene sentido. Es decir, porque hay cosas que tienes que hacer sin expectativas, ¿eh? Es decir, hay cosas que tienes que hacerlas simplemente porque sabes que es el momento y porque sabes qué es lo que en ese momento quieres hacer. Sí. Si tienes la suerte de encontrar a alguien que te hace una edición tan maravillosa como la de este poemario, que ha sido Espasa y tal.
Espasa.
Pero ya les dije cuando... De hecho, yo al principio quería publicar el poemario con seudónimo, ¿no? Y no, tal, digo, pero ya les dije, digo, no penséis que por el hecho
tanto
de que yo sea una persona conocida, claro, en el mundo de la narrativa, esto va a tener un eco en el poemario. Mejor no, nosotros ya nos movemos en este entorno, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Pero lo importante es que exista, y en eso estamos. Para mí lo importante es que exista, ¿no? Mi yo poético, ¿eh?
No hace mucho, no recuerdo con quién comentaba yo por qué era tan difícil escribir una segunda novela. Entonces llegábamos a la conclusión, dijimos, que es que la primera la escribes para ti y la segunda ya estás pensando erróneamente de que alguien te va a leer.
Claro.
Y hasta que no te das cuenta de que tienes que dejarte ir y soltar y contar la historia como a ti te gustaría leerla, no puedes publicar o no puedes hacer algo bueno.
Así es. Sí, es el... Al final, todos queremos que nos lean, ¿verdad?
Sí, si no, no publicaríamos.
Cuando expresamos una idea, cuando expresamos un... verbalizamos algo, esperamos que al otro lado haya alguien. Si no, no. Eso es la literatura. Es decir, si no existiera a alguien, no existiría ese diálogo, ¿no? Ese retorno. Es decir, claro que esa pulsión de comunicar algo la tenemos. Y luego, aparte, está la vanidad, está el ego, está la personalidad que cada uno tiene, que piensa que es importante lo que tiene que decir y que los demás lo tienen que escuchar. Eso es humano y es legítimo. Pero la raíz primera del arte no es esa. La raíz primera del arte, de cualquier tipo de arte, siempre es uno mismo, ¿no? Es decir, la pulsión que uno siente de sacar fuera lo que tiene dentro. Es decir, quizá, si rizando un poco el rizo, podríamos decir que la poesía es algo que nace de dentro hacia afuera, mientras que la narrativa perfectamente puede ser algo de fuera que viene hacia adentro, ¿no? Sí. Es decir, una noticia del periódico, sí, una historia que has encontrado que te parece interesante, la política, de lo que estábamos hablando antes, el entorno social, el contexto histórico, o sea, algo de fuera que te viene hacia adentro y luego tú eso lo regurgitas en forma de historia. La poesía, pienso sinceramente que es algo que nace de dentro hacia afuera, es algo que va contigo. Son palabras sueltas, son ideas sueltas, son emociones sueltas que están fraccionadas dentro de ti, que de alguna manera se compactan en un momento determinado y salen en un verso, o en una estrofa, o en un poema. Quizá esa sea la una de las diferencias para mí.
Hay algo muy similar a la poesía y que nos llega tanto como nos puede llegar una poesía, que es la música, las canciones. Para el programa de hoy, siempre nos sentamos el día anterior, Pep y yo, y ¿de qué va el libro? ¿De qué va la novela? Le explico toda la historia y tal. Y busca, ah, mira, canción que... Esta vez le he dicho simplemente, elígeme una canción, porque yo ya he elegido una, que te llegue por alguna razón. Y bueno, primero vamos vamos a traducir la que he elegido yo. Y nos va a explicar un poquito, Pep.
Sí, esta canción te atrapa porque es lo que hablábamos mucho, hemos estado hablando ahora, ¿no? Que a veces es como expresar una idea. Y hay gente que tiene sus propios medios, te hace un cuadro tal, y otros te hacen una canción. Jim Croce era un cantautor que tuvo una segunda oportunidad, porque lo intentó a finales de los 60, dedicarse a la música, y no tuvo éxito. Y totalmente entristecido lo dejó, se compró un camión y se dedicó a hacer de camionero, uno de esos camiones enormes que llevan una emisora de radio y todo esto. Y él cantaba, pues mientras iba conduciendo cantaba. Y sus compañeros le decían, que no sabían que se había dedicado, oye, tendrías que probarlo, era el año 69, tendrías que probar a dedicarte a la música y tal. Y dice, no, ya lo intenté, pero no hubo manera. Pero claro, decían, pero tienes una buena voz y qué canciones más bonitas. Hasta que un camionero que conocía a alguien, que conocía a un productor, le hizo la grabación y dice, oye, mira, conozco a este. Y el productor le dice, oye, tráemelo rápido al estudio. Tardaron en convencerle, fue al estudio, y efectivamente en 1971 publicó un álbum, ese mismo año publicó el segundo, y al año siguiente, después de publicar el tercero, murió en un accidente de aviación. Solamente nos dejó tres álbumes. Tuvo una segunda oportunidad, pero la pagó muy cara. Y él hizo esta canción, se publicó cuando ella había muerto. Dice, bueno, ya sé que tal vez es un poco tarde y no quisiera despertarte, pero lo que tengo que decirte no puedo demorarlo más. Espero que lo entiendas. Cada vez que intento decírtelo, no me llegan las palabras adecuadas. Por tanto, voy a decirte que te quiero con una canción. Sí, sé que parece un poco extraño, pero cada vez que estoy cerca de ti, las palabras huyen de mí. Cada vez que me parece que es el momento adecuado, no encuentro las palabras precisas. Por tanto, voy a decirte que te quiero con una canción.
Pues ahí la tenemos. Ya he empezado a llorar yo.
Well, I know it's kind of late. I hope I didn't wake you. But what I've got to say can't wait. I know you'd understand. Every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song. Yeah, I know it's kind of strange. Every time I'm near you, I just run out of things to say. I know you'd understand. Something that I just gotta say. I know you'd understand. Every time I try to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
La xarxa Més, la plataforma de proximitat, qualitat i gratuïta, celebra un any. Un any amb tu, gaudint dels podcasts i continguts de més de 30 televisions locals, esports, castells, documentals, tradicions, cultura popular, podcast i molt més on vulguis i quan vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega l'app. La xarxa Més, un any amb tu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the eye.
Bueno, también tenemos aquí a Keren Sousa, que ha venido a regalarnos,
acompañarnos.
Sí, a acompañarnos con esta sensibilidad, esta voz que tiene, que nos envuelve para leer poesía con ella. Antes de entrar más en materia, te voy a regalar, porque una oyente que sabía que ibas a venir, Mamen, ha dicho, te voy a mandar una cosa para Víctor, que la leas. Que la leas, bueno, que la escuches, ¿no? La ha leído ella. A ver, porque yo con la tecnología ya sabes que yo estoy reñida. A ver.
El páramo. Trae de vuelta la paloma que dibujaste, que ahora vuela vertical. Dile que tengo casa que ofrecerle, que he pintado de verde paredes para que sueñe con espigas. Cuéntale que aquí ya no quedan hombres, ni nombres, ni voces. Dile que he aprendido a callar. Muéstrale mi reino de esparto, sudor de siestas al final de julio y alguna silla pegada a la sombra. El aire mece la aldaba, el badajo suena a carraspeo viejo y en la tachuela cuelga un muerto. No queda quien pena con las manos el surco ni la cal. Solo cruje la hierba, tumba de esperas. Que venga sobre lo que dejamos cuando nos vamos sin haber sido, que ahora es suya la nada entera. Pero dile que se cuide de los cuervos, que tienen tus ojos y mi memoria. Mientras el mundo dice no, Víctor del Árbol.
Caray, Mamen, qué voz tan bonita tienes recitando. Es emocionante, ¿eh?
Sí, nos la vamos a llevar de turné.
Sí. Es una cosa muy curiosa sentir, no sé cómo explicarlo esto. Las palabras, cuando tú las escribes, no tienen voz, es decir, no tienen sonido. Y de repente, siempre me pasa, cuando escucho a alguien recitar un verso, un poema que yo he escrito, te viene congoja, me siento congoja porque siento que son verdad, no sé cómo explicarlo. Y es como si las palabras se pusieran de pie y se volvieran carne, ¿no? Se volvieran vida. Y eso es una cosa que me emociona muchísimo, porque es como si mis propias palabras me hablaran a mí, desde la voz prestada de otro, ¿no? Es una cosa...
Además, te das cuenta cómo le llega a cada uno diferente, de manera diferente. Claro. Lo que decíamos antes, lo que tú has escrito, a lo mejor sintiendo otra cosa diferente a lo que está sintiendo el que lo lee.
Claro. Y luego es... ¿Por qué cada uno, ¿no?, elige? Porque en la poesía pasa un poco como en la narrativa. Hay unas novelas que te gustan más que otras y a veces no sabes muy bien por qué, ¿no? Pues porque en un poemario que tiene, pues no recuerdo ahora, 25, 30 poemas, Mamen elige el páramo, otro elige la verbena madre, otro elige el rinoceronte blanco, ¿no? Es decir, ¿por qué unos poemas te hablan más que otros? Es una cosa también muy misteriosa, muy mágica, ¿no? Uh-huh.
Nosotros hemos... Bueno, yo me he traído los 5 poemas que la editorial te regala. Uh-huh. O sea, te puedes descargar para leerlos, si no, antes de comprar el libro. Más que nada por eso mismo, porque son gratuitos y no he querido coger ninguno más del libro que no sean estos. Y como tenemos aquí a Pep, que sabe más que yo, de declamar, porque para algo es actor. Los actores son, iba a decir muy mentirosos, pero...
No.
también.
Se ponen, como diría Sabina, se ponen en la piel de todos los hombres.
Así, algunos
nosotros
más
tenemos
otros,
un amigo escritor que nos dice, los escritores somos muy mentirosos. O sea que... elige el que quieras, Pep. Como ha dicho Víctor, cada uno tenemos una preferencia.
No quiero contenerme en un medio, en un miedo, ni encerrarme en una excusa. No quiero sino ser palabra, más aún, ser nada. Entender desde dentro lo que corre en los hilos dorados. Mirada y sentir. Silencio que a todas partes viaja. Verga de fuego, hierro en el hielo, ninfo y santo a lomos de un asno. Que arda lo que no sirve, que muera lo muerto.
Uh-huh. Es toda una declaración de intenciones, ¿eh?
Desde luego.
De tenías, alguien con gran carácter.
Lo tenías muy claro aquí, ¿no?
Sí. Bueno, creo que el primer poema, por si acaso, ¿no? Que es como yo quise empezar el poemario. Ya te dice, o sea, yo ya hago una declaración de intenciones en el sentido de decir, yo no soy poeta ni alejandrino, ¿eh? Es decir, no considero que alguien o algo te tenga que dar permiso para nada en la vida, ¿no? Salvo lo auténtico. Es decir, salvo la emoción, salvo la voluntad de ser algo, de buscar algo. Y a partir de ahí, todo lo demás, para mí, en la poesía, en la narrativa, en la vida, es accesorio. Más allá de eso, todo lo que venga después es imposición, es atrecho, ¿no? El atrecho con el que todos acabamos haciendo nuestra parte en este teatrillo que es la vida. Pero lo que yo he intentado en cada uno de estos poemas, algunos son muy antiguos, otros más modernos, es buscar esa autenticidad, ¿no? Es decir, a riesgo de que haya algunos poemas que son muy crípticos, ¿no? A riesgo de que el lector pueda sentirse un poco desconcertado con ciertas imágenes, ¿no? La imagen del asno, ¿no? Por ejemplo, me parece. Yo pensaba en una imagen que tenía de un acto de fe, un cuadro de, creo, no recuerdo si era de Goya o de quién es, que hay un tipo que va en un San Benito montado, sí, en el burro.
Penitenciado.
Sí, así para atrás y tal. Y de alguna manera yo siempre me he sentido un poco así también, ¿no? O sea, como el que acabara siendo condenado a la hoguera, ¿no?
¿Te has sentido juzgado? ¿Te has sentido juzgado?
Como poeta, como quieres decir este poema, sí, pero ¿cómo puedo explicar esto? Una vez superado el juicio propio, que es el más autoexigente para mí, y decidir publicar esto, el juicio de los demás no me ha interesado demasiado. No es una postura vanidosa ni es una postura pretenciosa, sino que simplemente yo entiendo la textura de lo que he escrito y me siento cómodo con ella y me siento feliz con ella, ¿no? Como dice el poemario por si acaso, el poema por si acaso, yo no he contado sílabas. O sea, no he divorciado palabras en sílabas. No, pero sí que es verdad que tengo un conocimiento de la poesía porque leo poesía desde que era un crío, ¿no? Esa montaña no es la que yo pretendo subir, ¿eh? Yo no pretendo estar en el Olimpo de los poetas, ni pretendo estar en el Olimpo de los escritores. Simplemente necesitaba hacerlo. Y una vez superado mi autocrítica, mi autojuicio, que es no deja de ser miedo a ser juzgado, me he sentido muy, 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 muy liberado y de hecho seguiré escribiendo poesía. Es decir, la iré compaginando con la narrativa conforme a mí me venga esa pulsión, ¿no? Porque también te voy a decir una cosa que me he dado cuenta, ¿no? La gente que no lee poesía habitualmente le tiene mucho miedo a la poesía. La ve como una cosa muy inaccesible, la ve como una cosa de una reservada a una serie de gente muy particular, con una imagen muy, 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 muy concreta, ¿no? Y es verdad que hay una serie de gente, de poetas, que se dedican a cultivar y alimentar esa imagen de que lo poético tiene que ser difícil y solo accesible a mentes con una sensibilidad especial y privilegiada. Y eso es totalmente falso. La gente no le debería tener miedo a la poesía, al contrario. La gente debería entrar sin miedo en la poesía. Lo que pasa es que lo único que tienes que hacer es aprender a leer poesía, ¿no? Es decir, tú no te puedes leer 25 poemas seguidos, por muy cortito que te parezca el libro, ¿no? Y por muy bulímico que te sientas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los versos que tú has leído, o incluso la canción que hemos escuchado antes, ¿no? En sí misma, cada verso es una historia que merece ese pozo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a la gente que me dice, es que yo la poesía, digo, mira, haz una cosa. Elige un momento del día, Uno, cuando te levantas o cuando te acuestas. Por ejemplo, ¿no? Solo necesitas 5 minutos. Lee una estrofa. No, ni siquiera hace falta que leas un poema entero, una estrofa. Y deja que eso te entre, como el agua, ¿no? Que te vaya calando, que te vaya... Y poco a poco le irás perdiendo el respeto. La poesía no es tu enemiga, la poesía es tu amiga.
Me sorprende que pueda haber gente que le dé miedo a la poesía, porque otra vez sea porque la gente piensa que poesía es una serie de frases escritas en octosílabos, etcétera, claro, que rima la primera con la tercera, etcétera. No, la poesía es algo que te llega al alma. Y puede ser con letras, puede ser con imágenes, puede ser con sonidos, o simplemente puede ser un día que te pille tumbado viendo cómo se hacen y deshacen las nubes.
Uh-huh, exactamente. Sí, sí, incluso tú puedes llegar a sentir placer en la poesía por la misma prosodia, es decir, la misma musicalidad de las palabras, cómo se deslizan, ¿no? Hay un verso, hay un poema, por ejemplo, sobre la infidelidad, que es prosa poética, es decir, es una serie de 8, 10, 12 frases sin comas ni puntuación, y es la propia palabra la que te va marcando, ¿no?, la lectura. Entonces, deslizarse por ahí es como esquiar, es una cosa hermosa que te relaja y que te da placer íntimo, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema este de sentirte juzgado, de si es que este ahora lo de la poesía libre o el verso libre, pues hay versos que son libres, hay versos que no, que son endecasílabos, que son bueno, pues que están con rima más bequeriana, pero eso no, el lector eso no lo tiene por qué sentir, no estamos en la escuela. No se trata de dar lecciones de lírica o de prosodia o de métrica, se trata simplemente de abrir un artefacto que está vivo y sentirlo y dejarlo. Yo me he emocionado mucho leyendo algunos de mis propios poemas, ¿no? Uh-huh. Y me he emocionado no porque haya pensado, joder, qué buenos son, ¿no? Es decir, no, porque ese sentido crítico, una vez decides publicarlo, ya lo tienes que dejar atrás. O sea, ya tienes que olvidarte de eso, ¿no? Sino porque cómo me resuenan todavía, ¿no? Por ejemplo, pues claro, hay poemas, por ejemplo, el poema de
la, porque te traen el sentimiento
de la verbena madre, ¿no? O sea, a mí, o sea, me reconecta, ¿sabes?, con mi infancia de una manera que no encuentra palabras. Pero es que incluso cuando mi madre ha leído ese poema, ¿no?, decía, ¿cómo podía ser que siendo tan pequeño te fijaras en la forma de los dedos de mis pies, ¿no? Uh-huh. Digo, pues eso para mi madre también ha sido como un volver, ¿no?, a ese punto de su vida a los 15 años cuando estaba embarazada de mí. Es decir, la belleza de la poesía es que cuando dejas de tenerle miedo te lleva a lugares que tú ni siquiera te puedes imaginar. Mira, os voy a poner un ejemplo, puesto que tú has puesto música en la canción esta y eres músico también y te gusta la música. Yo soy un negado con el inglés, ¿no? Entonces este año he decidido que voy a aprender inglés. Pero como soy un anarquista y soy un autodidacta, yo no me voy a poner aquí ahora en una academia a aprender gramática, a aprender no sé qué. Digo, no, yo quiero aprender el inglés como aprendí el francés, en la calle y tal. Entonces, claro, el punto de entrada más fácil pues es la música, ¿no? O escuchar las series en versión original y tal. Entonces, la música. Bueno, entonces, a mí me ha pasado una cosa muy curiosa, por ejemplo, y es con Bohemian Rhapsody de Queen, ¿no? Que, sin entender el inglés, cada vez que escucho esa canción, me emociono. Me emociono,
es,
¿no?
Que vaya pedazo de historia.
Claro, pero es que, claro, la cosa es que cuando te pones con la versificación y te pones con lo que cuenta, es que, o sea, esa emoción se eleva a niveles descomunales. Y hay un par de frases que a mí se me han quedado clavadas, ¿no? Dice, madre, no quiero morir, ¿no? Pero a veces pienso que ojalá nunca debiera haber nacido.
Exacto.
¿No? Sí. Entonces, claro, dices, o sea, supéralo, sí. Supéralo, ¿no? O sea, y además en el momento que él escribe esta canción y tal, supera eso.
A nosotros nos pasa muchas veces con letras de canciones que estás harto de escuchar. Por ejemplo, de los Beatles, de John Lennon. Hay canciones y letras de John Lennon que cuando las hemos nos hemos puesto a escucharlas dices, parece una cancioncilla muy muy alegre, muy realmente estaba con la, como el otro día que pusimos el último día en la emisora Help. Sí. Realmente estaba pidiendo ayuda y lo notas en la canción cuando lees la letra, ¿no? Uh-huh. Entonces ves en qué estado puede estar una persona, un compositor o un autor.
Sí, no, pero
cuando te está explicando una historia.
Pero me refiero a dónde te lleva ese verso, ¿no? Es decir, ¿quién no ha sentido eso? ¿No? Es decir, ¿quién no ha sentido pues esa pulsión ante la no quiero morir, uh-huh. quiero vivir? O sea, eso es algo humano, o sea, universal, ¿no? Nadie quiere morir. Pero ¿quién no ha pensado a veces, quién coño me trajo a este mundo y para qué? O sea, a veces querría no haber nacido. Entonces, claro, en el momento que tú dices, ¿cómo puede ser que yo haya resentido o que eso haya resonado en mí sin entender el idioma? O sea, sin entender el inglés. Y sin embargo, estaba ahí, ¿no? Es decir, la emoción, la música, todo te lleva, ¿no? Entonces yo creo que con la poesía pasa también eso, es decir, da igual.
A veces no hace falta entender las palabras para saber lo que alguien te está expresando. Yo te recomiendo, y recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando, que escuchéis a un tal Anthony and the Johnsons.
Sí.
Sí. Aunque no sepas inglés, escúchale y te araña el alma, te revuelve las tripas.
Yo te voy a contar una anécdota en Inglaterra. Cuando yo fui, tendría entonces 14, 15 años, aquel verano que fui a estudiar allí, y como yo era una niña buena, me dejaban, la familia donde vivía me dejaban poner discos y cosas, usar su tocadiscos. Y yo puse un disco, yo no conocía a Stevie Wonder, no lo conocía, lo puse. Y yo no sé lo que me sucedió, escuchando y entendiendo las letras, que me levanté de repente, me fui a la familia y les pregunté, ¿este hombre es ciego? Escuchando la música de Stevie Wonder.
Claro, claro, claro.
Deduje o sentí que era ciego.
Claro. Mira, yo en cierto sentido, volviendo a Queen con The Great Pretender, ¿no? El gran farsante, ¿no? Pues quizá haya decidido publicar este poemario, precisamente este poemario, en este momento, y elegir estos poemas en este momento de mi vida, de mi carrera, porque yo me he dado cuenta de que con los años he creado una imagen, o se ha creado una imagen, de mí como escritor, ¿no? Y pensé, a veces yo también me siento The Great Pretender, el gran farsante, ¿no? Y quizá el escribir este poemario es como un grito también de ayuda, ¿no? De deciros, oye, soy este escritor, pero soy sobre todo esta persona, ¿no? Estos son mis sentimientos, estas son mis emociones, mis miedos, mis recuerdos. Quiero que sepáis que yo soy este. ¿No?
Soy un escritor de novela negra que puede escribirte unas escenas terribles, pero tengo mi corazoncito, ¿no?
Bueno, no, que más allá de lo que hacemos en la vida,
está la persona.
Lo que somos es lo que sentimos, ¿no?
Pep, nos faltan 2 minutos.
Uy.
Sí, uy. Tú has elegido una canción.
Sí,
¿por qué?
Yo elegí una canción.
Porque, tienes eso, 2 minutos y medio te queda para explicar.
Yo como músico siempre he dicho, bueno, la canción que me hubiera gustado componer. Y yo lo tengo muy claro desde que la oí por primera vez. Atención, para que le dieron un premio Nobel a este señor. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Que tus deseos se hagan realidad. Que hagas siempre para otros y que otros hagan para ti. Que construyas una escalera hacia las estrellas y que subas cada día un peldaño más. Que crezcas para ser virtuoso, que crezcas para ser noble. Que siempre conozcas la verdad y que siempre veas la luz que te rodea. Que seas siempre valiente, que seas siempre firme y fuerte. Que tus manos estén siempre ocupadas, que tus pies sean siempre veloces. Que siempre estés bien arraigado para cuando el viento cambie de repente. Que tu corazón esté siempre alegre y que tu canción sea siempre cantada. Que sea siempre joven. Joven para siempre.
Bueno,
pues esta canción, qué grande, como tú has dicho, esta letra es del señor Dylan, pero
tenemos aquí con una gran voz, nada menos,
sí,
que...
Sí, porque Dylan tiene una gran pluma, pero no tiene, carece de una gran voz.
Hemos encontrado la voz de Marvin Lee Adey, más conocido como Meat Loaf. Mm-hmm. Aquí suena.
May God bless and keep you always, may your wishes all...
Pues Víctor, con esta canción te despido.
Pues ahora me voy a ir al coche a escucharla. Yo cada vez que vengo aquí me voy con una playlist de la leche.
Cuando quieras.
Ha sido un placer estar con vosotros.
Puedes venir cuando te dé la gana.
Muchas gracias.
Hayas o no hayas escrito el libro de negra, poesía, lo que quieras. Bueno. Porque hablar contigo, es que además no te he tenido que hacer preguntas, me has ido contestando todo lo que yo te iba preguntando.
Yo ¿sabes lo que estaba pensando? Que tú tendrías que dar el salto a... Que me perdonen los de Radio San Cugat, pero tú tendrías que dar... Vosotros tendríais que dar el salto a una radio de ámbito nacional y con este formato, ¿eh?
No, con este formato. Hay una diferencia. Aquí no está en libertad.
Ese es el tema. Sí. Que claro, dime tú aquí una emisora de radio donde te den un espacio de una hora para charlar. Que no entrevistar, que para quieras. Charlar
y
con
y nunca nos ponen un pero.
Y de cultura, además.
Okay. Es un placer estar con vosotros, de verdad.
Muchas gracias, Víctor. Y hasta la semana que viene.
May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light that's surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay forever young. Forever young. Me.
Bon dia, són les dues.